Sí. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la microeconomía de ADE. Ahora, vale. Habíamos hecho ya renta, no recuerdo ahora si habíamos hecho de qué. Sí, este es el efecto total de la demanda. Si era un bien normal, el efecto renta es negativo o no positivo, y si es bien inferior, era la derivada parcial de x1 respecto de la renta es positiva, y quiere decir que es positiva si la variación de la cantidad demandada del bien por el efecto renta tiene el mismo signo que la variación del precio. Eso es lo que quiere decir positivo, ¿eh? No es la relación. El bien inferior sería por esta relación, pero el efecto renta del bien inferior es positivo porque la relación entre cantidad demandada y precio es positiva, ¿eh? Relación directa. Cuando es una relación indirecta, como pasa con el bien normal, el efecto renta siempre es negativo o no positivo, que es lo mismo, ¿eh? Esto sí me interesa que quede. ¿Cuál es el signo del efecto sustitución? ¿Alguien me lo puede decir? Siempre, podemos decir siempre que el efecto sustitución es, ¿qué sería?
No positivo o negativo.
No positivo o negativo o nulo, ¿eh? A veces puede ser nulo, pero sería no positivo. Entonces, cualquier pregunta que os dijeran, el efecto sustitución, ¿cómo es? Pues es no positivo. Y ahí no nos equivocaremos, ¿eh? El efecto total, pues hay que tener en cuenta, según el bien que sea, el efecto sustitución, el efecto renta, y el efecto total será, según los dos, el efecto renta, el signo de efecto renta o efecto sustitución, el efecto total será o negativo o positivo, ¿eh? Para los normales será negativo, para los bienes inferiores no GIFEN sería negativo, y para el bien inferior GIFEN, positivo. Ahí tenéis un resumen de esto que estamos hablando. Ahí. Bien normal, tenemos efecto sustitución negativo, efecto renta negativo, pues efecto total negativo también, ¿eh? Bien inferior, efecto sustitución negativo, o hemos dicho no positivo, siempre tiene esta, o sería igual o sea, negativo o nulo. Pero vamos, en este caso, bien inferior no GIFEN sería el efecto sustitución mayor que el efecto renta, que sería positivo. Por eso, el efecto total sería, esto sería positivo, sería efecto total negativo, porque el efecto sustitución gana al efecto renta. Aquí hay una rata, ¿ves? En cambio, si es un bien inferior GIFEN, el efecto sustitución sigue siendo negativo, pero es menor que el efecto renta, que es positivo. Entonces, el efecto total también es positivo, ¿eh? Me parece que tengo aquí. Este gráfico os puede servir para estudiar signos del efecto sustitución, efecto renta y efecto total, según los bienes normal, inferior o inferior. No GIFEN o GIFEN. Y aquí os doy todas las interrogantes. Si es ordinario, sustitución negativo, negativo, efecto total negativo. Ordinario, negativo, mayor que el efecto renta, sería efecto total negativo, inferior, no GIFEN. Cuando es un bien GIFEN, pues sería efecto sustitución negativo, efecto renta positivo, mayor, por eso el efecto total es positivo. Y sería el inferior GIFEN, ¿eh? Este gráfico os puede servir para estudiar. Ahí os pongo ahí un ejemplo de esto que acabamos de decir. ¿Por qué el efecto sustitución es negativo con bienes normales e inferiores? Es porque la variación de la demanda tiene signo opuesto a la variación del precio. Por eso es negativo, ¿eh? Si un bien es normal, el signo del efecto total de la variación de la demanda ante la variación de su precio es negativo. Efecto sustitución negativo, efecto renta negativo, efecto total negativo. Se refuerza los efectos. Si es un bien, según el gráfico que hemos visto anterior, inferior al Giffen, el signo del efecto total es, pues sería positivo. Vale, salió en la PEC de este año, ¿no? Esta ha salido. En la elección del consumidor, una variación de los precios absolutos de los bienes X1, X2, pero manteniendo constante los precios relativos, provocará solo un efecto sustitución, un efecto nulo, solo un efecto renta y un efecto sustitución. Pues aquí solamente produciría un efecto renta. El efecto sustitución se produce por la variación de precios relativos de los bienes, mientras que el efecto renta, eso lo habíamos visto al principio de este tema, mientras que el efecto renta se produce por un cambio en la capacidad adquisitiva del consumidor o poder de compra. Si varían los precios absolutos, no los relativos, sino los absolutos de los bienes, cambia solamente el poder de compra, la capacidad adquisitiva, y por eso solo se produce un efecto renta. Esa era una pregunta de la PEC. Bueno, y este no lo vamos a pasar por encima, que sería el efecto sustitución, pero por este señor, no por el
efecto de los impuestos, luego ya veremos las subvenciones sobre la restricción presupuestaria.
El que le interese mirar el efecto Higgs, pero bueno, no va a salir, o sea que esto lo vamos a saltar. Lo que me interesa a mí, ese sería el efecto total. Por Higgs. Hemos visto antes el efecto de sustitución por Slutsky, y esto simplemente lo vamos a pasar porque no interesa, porque no va a salir nada de esto. Depende del tipo de bien. Con cifras infinitesimales, los dos efectos, tanto de Slutsky como de Higgs, es el mismo. Serían los mismos, efectos de sustitución. Dice, los puntos óptimos de las cestas de Slutsky o de Higgs cumplen la igualdad esta que habíamos hecho. Acordaros que la RMS era la utilidad marginal del bien 1 dividido por la utilidad marginal del 2. Y esa igualdad dependiente es la ley de las utilidades marginales ponderadas. Haciendo ahí operaciones, saldría esta ley. Todos los puntos de sus curvas de demanda derivados de esas cestas óptimas cumplen la citada ley, pues siempre la cumplen. Si dijeran, saliera una pregunta parecida, tanto de Slutsky como de Higgs cumplen la ley esta, que sería el equilibrio de U sub 1 dividido por U sub 2, por la utilidad sub 2, utilidad marginal del bien 2. Hemos visto al principio lo que era la curva de Engel. Simplemente un recordatorio. Si nos dieran una función de utilidad de esta forma, con Douglas, y los precios de los bienes fueran 3 y 9, ¿cuál es la curva de Engel del primer bien? Entonces, lo único que tenemos que hacer cuando nos den esta es saber que la curva de demanda de la función de utilidad con Douglas es de esta forma. Entonces, si sabemos esta fórmula, que os la tenéis que saber para no tener que hacer ni por Lagrange, sino que hacerla, saberla de memoria, del bien 1 en el bien 2 sería P sub 2.
Es la directa, ¿no?
La directa, sí. Entonces, si teniendo esta fórmula de la demanda, si nos preguntaran la curva de Engel, ¿cuál es la curva de Engel? Pues simplemente despejamos la M, la renta. Y entonces esta sería la curva de Engel. ¿Vale? Yo he hecho este ejemplo para tener, ahí os lo pongo, obtener la función de demanda al bien 2 asociada a la función de, bueno, esta sería, en vez de la curva de Engel, hay, perdón, la función de utilidad de Cobb Douglas sería una cuasi lineal de estas. Pues si no la sabemos, que no, dicen, pues no me acuerdo de la fórmula de la cuasi lineal y no es Cobb Douglas, pues simplemente haríamos la razón de utilidades marginales del bien 1 y el bien 2, que es la razón de equilibrio, sacada de lo de Lagrange. Entonces, hacemos operaciones ahí, hacemos el logaritmo del bien 1 sobre el bien 2 y al revés, la utilidad marginal del bien 2, haciendo operaciones nos daría el valor x sub 1, se coloca en la recta presupuestaria y nos daría la curva de demanda del bien 2, que es lo que nos pedía en el problema. Bueno, y esta es la misma curva de Hegel, pues ya la hemos hecho. Curva de demanda y despejamos la M. O por Lagrange, Y no os acordáis. Bueno, y esta sería la... Esta no hacemos ya más de esta, maximizar la utilidad, pues sería... la función esta sería con Douglas directamente, funciones de demanda de 1 y 2, cumple la función de equilibrio, cumple haciendo operaciones, sustituyendo la restricción presupuestaria, nos daría valores de x1 y de x2. Esto hay que tenerlo, esta mecánica ya, vamos, recogida, Salió en la PEC también de este año. Mira, imagina un consumidor que debe optar entre dos formas de viajar, el tren X1 y el autobús X2. Ambas le reportan misma utilidad, por lo que su función de utilidad es de la forma, acordaros que lo habíamos dicho, cómo era de la forma X1 más X2. No sé si en el tema 2 o en el tema 3. ¿Qué clase de bienes eran? Eran bienes sustitutivos. Siendo su renta M igual a 200. ¿Cuáles serían las cantidades demandadas de ambos bienes? Si los precios que maximizan la utilidad serían estos. Como son sustitutivos perfectos, sabemos que los sustitutivos perfectos son de esta forma. Ahora volvemos aquí. Son de esta forma. Acordaros que eran perpendiculares. Habíamos visto las excepciones de la elección óptima de estos bienes. Y ya os pongo ahí el número 54 a la 59 de este tema. Y acordaros que había unas excepciones donde las utilidades marginales 1 dividido por la utilidad marginal del 2 no era igual a la relación de precios. ¿Por qué? Porque se daba el caso de cuando el bien 1 era 0. O el caso que se llamaba función de óptimo de esquina, o bien de 40 o bien de 20, cuando la x2 es igual a 0. Eran dos óptimos de esquina. Pues resulta que esta es una de los casos, el caso que nos dice el problema. Una de las soluciones, a ver, el problema nos da aquí unas soluciones... Nos da unas soluciones, resulta que la única que es buena, que es verdadera, es esta. Porque es un óptimo de esquina donde solamente el consumidor consume todo del bien 2, porque es más barato. Entonces, en este óptimo de esquina ocurre esto. Si fuera en la FISA sería mayor. Utilidades marginales, la división sería mayor que la tasa de intercambio, de precios relativos. Entonces, haciendo la utilidad marginal del bien 1, según la utilidad marginal, la utilidad que nos da el problema, x1 más x2 sería 1 dividido por 1, es diferente de los precios que nos da el problema, 10 y 5. O sea, 1 es diferente de 2. Entonces, se trata de una óptimo de esquina de los bienes sustitutivos, ¿eh? Bueno, y gráficamente sería de esta forma. Curva. Función o curva de inversa de demanda, simplemente para tener claro que normalmente utilizamos X1 igual a F del precio sub 1, estando fijos el precio del bien 2 y la renta. La función inversa de esta curva de demanda-precio, pues sería despejar el AP sub 1, ¿eh? Igual que hemos hecho con la curva de Engel, que despejábamos la renta, pues aquí despejamos el P sub 1 y sería la función o curva inversa de demanda, ¿eh? Entonces, la representación sería al revés, sería en ordenadas en la X y en la cisa del P sub 1. Con preferencias Cook Douglas de esta forma, si la función de demanda del bien 1 sabemos que es esta forma, despejamos la P sub 1 y ya tenemos la función inversa de demanda. ¿Eh? Despejamos de aquí, de esta fórmula de la Cook Douglas, P sub 1, y ya tendríamos la función de demanda, si nos lo pidieran, función inversa de demanda de una función, de una utilidad, preferencias Cook Douglas. Y vamos a seguir, vamos a ver qué quiero acabar esto. Bueno, esto es el curva de inversa de demanda, cuando un precio es igual a 1, no hay qué hacer. Y hacemos, a ver, se vuelve loco. A ver. Vamos a utilizar la elasticidad, sí. La elasticidad precio de demanda, esto sí que hay que saberlo, por si saliera en algún problema. Elasticidad de X del bien 1 respecto del precio del bien 1 es la derivada, es el cociente de la variación porcentual en la cantidad demandada del bien y la variación porcentual de su precio. La fórmula es esta. Derivada parcial de bien X1 dividido por el X1, derivada parcial de P sub 1 dividido por P sub 1. Este pasa a multiplicar a la parte superior, derivada parcial de X1 por P sub 1 y derivada parcial del precio 1 por X sub 1, ¿eh? Para poder hacer ya operaciones. Esto que estamos hablando aquí equivale a variación del tanto por ciento cantidad de X1, variación porcentual del precio P sub 1. Elasticidad precio de la demanda del mismo bien. Bueno, dice, es independiente de unidades de medida. La elasticidad nos permite estudiar con más precisión el ingreso de una empresa, que ya lo veremos para qué nos sirve. Hay diversos tipos de elasticidades relacionadas con los distintos tipos de derivadas parciales del cuadro de la diapositiva 91 para bien 1 y lo mismo para el bien 2. Bueno, este es el primero que hemos visto. Elasticidad de precio será menor que cero si es un bien ordinario, y mayor que cero si se trata de un bien teórico Giffen, que acordaros que era cuando la hambruna de Irlanda. Curva de demanda es creciente. Otra elasticidad, que también me interesa que lo retengáis. En vez de utilizar el precio, utilizamos la renta. Y tendríamos también esta fórmula, en vez de ser derivada parcial de X1 dividido por X1 del precio, pues haríamos la variación porcentual de la renta, ¿eh? Y esta sería la fórmula que nos serviría para hallar la elasticidad renta. Elasticidad renta mayor que cero si es un bien normal, si es mayor entre 1 mayor que cero y menor que 1, bien normal de lujo, Si la elasticidad es menor que 1, pero mayor que 0, en este caso sería mayor que 1, ¿eh? Lo he dicho mal. Si es menor que 1, sería bien normal de primera necesidad, y si fuera menor que 0, se trataría de un bien inferior. Esto os lo da dando la teoría, ¿eh?, del equipo docente. Luego ahí está, en vez de utilizar bien 1 de respecto del peso por 1, pues elasticidad cruzada sería utilizar un bien respecto del otro precio, ¿eh? Y teníamos esta fórmula. Veis ahí que están cruzados los precio 1, bien 1, respecto del P2. Y sería del otro bien, del 2 sería del precio 1. Y sería, en este caso, del 1 y del 2, o del 2 y del 1, si fuera mayor que 0, serían bienes sustitutos. Si fuera menor que 0, serían complementarios. Y si fuera igual a 0, serían independientes. Está ahí utilizando, si es igual a 1, pues este sería, siendo una constante positiva, la necesidad de demanda es igual a 1, que haciendo ahí operaciones, aplicando la condición esta de tangencia, pues haríamos operaciones hasta hallar con la fórmula que es igual a 1. Es secundario todo esto, vamos a hacer de momento, me interesa pasar a la 5, tema 5, todo esto es la elasticidad de la pendiente, la curva de demanda, depende de la gráfica, eso hay que ir estudiando la gráfica de cómo se utiliza la demanda y la elasticidad de la demanda, que no es lo mismo, ¿eh? Cuando la demanda es totalmente inelástica, cuando es elástica, cómo es la inversa de demanda, en fin, ahí os lo dejo, gráficas. Vale, esta me interesa acabar. Sí, esta sí que me interesa, a ver. Sí, bueno, esta sería una gráfica de una demanda lineal, ¿eh? Sería la curva de demanda, la función de demanda lineal, una línea recta, la demanda sería una línea recta, tendría esta forma, x sub 1, del bien 1, si fuera del x2, pues sería del bien 2 y p sub 2. Del bien 1 sería x1 igual a un coeficiente a menos un coeficiente b por p sub 1. Y nos daría para poder, según las cantidades de cada coeficiente, y cuando x1 es igual a 0 o p sub 1 es igual a 0, trazaríamos esta curva de demanda lineal. Y la curva de demanda lineal sería elástica desde aquí. No es igual que la pendiente, ¿eh? Estamos hablando de elasticidad. Acordaros que la pendiente de una línea recta era constante. Pero aquí no estamos hablando de la pendiente, estamos hablando de la elasticidad, aquella fórmula tan complicada, ¿eh? Entonces, la elasticidad, mira, en la parte en que, si esto es 0, A, esto se encontraría la A cuando, ¿cuándo se encontraría? Cuando la P sub 1 sería 0 en esta fórmula. Si esto es 0, X1 sería igual a A, sería, trazaríamos este punto en la abscisa, y cuando la x1 es igual a 0, nos daría esta otra. En la mitad de la abscisa, a partido por 2, y la mitad de la ordenada, nos daría un punto en que la elasticidad es igual a 1. En cantidades inferiores de cantidad demandada, de aquí hasta aquí, cualquier cantidad y precio, cantidad demandada por su precio, sería elástica. Tendría elasticidad elástica, ¿eh? Demanda elástica. Unitaria, si está en este punto, y inelástica si se trata de cantidades demandadas por precios en esta parte de la ordenada. ordenada y de la abscisa, ¿eh? Esta sería por la parte esta. Y esto sí que conviene acordarse. Cuando está en el punto A, la elasticidad es cero. Cuando está en el punto A partido por B, elasticidad infinita. Cuando está en el punto este de aquí, sería elasticidad unitaria. Y mayor que 1, elástica. Menor que 1, inelástica. Conviene aprendérselo, ¿eh? No sé si ha salido alguna vez. A ver si tengo aquí... Me parece que había una pregunta. No, bueno. Esta es sobre otra... Esta no me... Está muy bien, pero no va a salir nada. Y este es un problema de ingresos que está relacionado con el tema 6. Pero bueno, no lo han puesto aquí. Pero esto se trata en el tema 6. ¿Eh? El Ayuntamiento de Castellón ha construido un polideportivo de otra parte muy fácil de hacer. Con capacidad para 15.000 personas, la función de demanda de los servicios de este polideportivo por parte de personas adultas tiene esta función de demanda, donde pesa el precio de entrada. Si el Ayuntamiento quiere maximizar sus ingresos, ¿cuál será el precio de la entrada y el número de personas que acudirán al polideportivo? Se trata en el tema 6 esto, ¿eh? No sé por qué lo han puesto aquí al final de este, pero bueno, conviene hacerlo por si saliera. Ingreso total, que lo veremos en el tema 6, es igual a precio por cantidad demandada, ¿eh? Entonces, si tenemos la función, sería 20.000, la XA sería 20.000 menos 4.000 P multiplicado por P, pues hacemos 20.000 por P menos 4.000 por P al cuadrado, ¿eh? Simplemente hacemos una multiplicación de lo que nos está dando el problema. Datos del problema. Función de demanda por el precio. Derivando para obtener el ingreso marginal e igualando a cero, que es simplemente para saber si es máximo o mínimo, hacemos máximo o mínimo ingreso, derivada parcial del ingreso este respecto del precio, pues hacemos 20.000, derivada 20.000, más 8.000 P, ¿eh? 2 por 4.000, igual a cero, y nos da un precio de 2,5, sustituyendo el precio este por su valor en la función de demanda. Simplemente colocando el precio este que hemos obtenido derivando el ingreso marginal e igualándolo a cero, nos da un precio de 2,5 y número de personas total 10.000, ¿eh? Que sería la respuesta C de la pregunta. Pero esto se trata en el tema 6. No sé por qué lo han puesto en este tema, pero bueno, yo lo he hecho porque no quedara... Vale, vamos a hacer el tema 5. A ver, ¿dónde está? Es complicado, pero voy a tratar de obtener solo lo que nos interesa de cara a la prueba.
El tema 4 hay algunas plantillas que has puesto nuevas, ¿no?
Sí, algo habré cambiado, sí. Siempre veo, y he visto ahora una equivocación ahí, una errata, pero siempre tendré que volverlo a cambiar. De la efecto sustitutivo y efecto renta, he visto un signo mal. A veces se equivoca uno. Vale, tema 5, muy importante también, de cara al examen. El bienestar se titula. Vamos a tratar de ir rápido, a ver, me interesa saber cómo se hace. A ver. Sí, en capítulos anteriores hemos ido de la utilidad a la demanda, ¿no? Hemos ido. Pues ahora vamos a hacer el camino inverso, de la demanda a la utilidad, y no vamos a dar más explicaciones, nos vamos a servir esa, tenemos demanda y vamos a ir a la utilidad, ¿eh? Vamos a tratar con eso de saber cuál es el excedente del consumidor, que ahora veremos lo que es, y muy importante, variación equivalente de la renta y variación compensatoria de la renta, ¿eh? Estos dos conceptos sí que interesa. Y es lo que en este tema me interesa mucho, el excedente del consumidor, tanto el neto como el bruto, cómo se halla, porque puede salir problemas, y cómo se halla también la variación equivalente de la renta y la compensatoria de la renta. En ambos Se trata de mantener la capacidad adquisitiva de los consumidores para que no se vea alterada su nivel de bienestar. Y veremos las diferencias que tiene. Entonces vamos a tratar de hacer eso que os he dicho. Vamos a pasar todo esto y hoy vamos a ser rápidos en el que quiera luego leerse el PDF que se lo lea. Pero me interesa la forma de saber hacer los problemas de hallar las variaciones y lo excedente de consumidor. Entonces, esto hemos abordado elección óptima utilizando preferencias, sus curvas de indiferencia a través de las curvas de, o de la función de utilidad que las representa, más hemos utilizado la restricción presupuestaria y con ello averiguamos la demanda. Eso lo hemos estado haciendo hasta ahora. Pues en este tema vamos a invertir el proceso. Averiguamos, estimamos primero la función de utilidad que representa las preferencias del consumidor. Porque en la práctica no tenemos esa información y partimos del comportamiento observado de la demanda. La función de utilidad es teórico, pero no se ve en la realidad. Bueno, hasta ahora hemos hecho esta la optimización, relación de precios con relación a las utilidades marginales, que era bueno, en la condición de equilibrio deducimos que a cada cantidad demandada de un precio del bien se le asigna un precio y se le asocia una utilidad marginal. Luego, cuando tengamos la oferta en otro curso, veréis que se asocia a un coste marginal la oferta. Y veréis que ahí la oferta y la demanda también se cruza con utilidades marginales con el coste marginal. Utilidad marginal, sabíamos que la utilidad marginal, por el gráfico este que habíamos hecho, era decreciente respecto del bien. Bueno, vamos a ir rápido a lo que me interesa. Sí, vamos a ver que la utilidad marginal es igual al precio, que eso lo vamos a utilizar, se utilizará luego en las curvas de oferta también, y en todas las curvas de los mercados, en fin, pero eso ya será otro curso. Bueno, vamos a ir viendo, todo esto está muy bien, utilidad marginal con el precio, cuando el precio está en P sub A y cantidad demandada X sub A, si baja el precio, la cantidad demandada aumenta, simplemente la utilidad marginal también disminuye porque es decreciente también. La función, acordaros, esto ya lo habíamos hecho, utilidad marginal respecto del bien es decreciente. Pero no, yo no le veo muy importante a esto, aunque puede salir alguna pregunta, pero me interesa la forma de a ver si llegamos al excedente del consumidor, que es lo que me interesa ahora. Los precios de reserva son los precios a los que el consumidor paga o el consumidor está dispuesto a pagar para consumir un bien. Y son diferencias entre las utilidades. Eso ya lo... De esta forma vamos a derivar el excedente bruto y el excedente neto del consumidor, que es lo que a mí me interesa de cara a la prueba. Entonces, y luego las variaciones compensatorias y equivalentes nos va a servir el excedente del consumidor también para poder... Entonces, vamos a introducir los precios de reserva o disposición a pagar. Y vuelvo a repetir, precio de reserva para que no suene a una cosa ajena. Es el precio al que un consumidor está dispuesto a comprar un bien o cantidad máxima de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar. Para calcular, vamos a calcular con ello el excedente del consumidor. Entonces, vamos a ver, ahí hay varios, muy bien, está muy bien explicado en la teoría de la de equipo docente, pero lo que me interesa a mí es cómo se halla el excedente neto y el bruto. Bueno, precio de reserva, pues este sería la cantidad máxima de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por adquirir unidades sucesivas del bien. Lo pongo ahí por si preguntaran alguna pregunta de lo que es el precio a reserva y para que sirva, esta sería la buena, el precio al que una persona está dispuesta a comprar un bien. Bueno, se manda a la utilidad, es la forma que vamos a hacer. Sí que es importante esto. Función directa de utilidad, que es lo que habíamos estado viendo hasta ahora. Aquí ahora el equipo docente le bautiza con que no es solamente función de utilidad, sino que es función directa de utilidad. Utilidad, función, respecto de los dos bienes. Si sustituimos las cantidades demandadas de cada bien por sus funciones de demanda marsalianas que habíamos visto que eran de esta fórmula, de esta forma, el bien, la cantidad demandada del bien 1, función del P1, P2 y de la renta, y el bien 2, P1, P2 y de la renta, obtendríamos, poniendo estas funciones en la función de utilidad directa, que sería esta sería la función de utilidad directa, en vez de poner X1 en función de X1 y X2, vamos a ponerlo en función de P1, P2 y renta. La transformamos. La función de utilidad, en vez de ser sobre la cantidad de X1 y X2, es sobre la función de cada bien. Y aquí ponemos la X1, perdón. Aquí la X1 y aquí la X2. Y esta sería la función indirecta de utilidad respecto de los precios y de la renta. La hemos transformado, la hemos desagregado. La función de utilidad directa sería de esta forma y la función de utilidad indirecta que sería de esta otra. Función que depende de precios, bienes y renta del consumidor. Todo esto nos va a servir para hallar la variación equivalente y compensatoria que os he dicho. Vamos a ver si encontramos ya lo que me interesa más. Bueno, esta era la fórmula que hemos hecho antes de la función indirecta, cantidad de bien, y la función inversa de demanda, acordaros que era despejando el presupuno, simplemente para entender esta teoría. Ya lo habíamos hecho en el tema 4. Bien discreto es número entero y número natural. No es divisible, se trata de un bien en el que el consumidor demanda sucesivas unidades enteras del bien. Por ejemplo, el consumidor demanda una noche de hotel o no demanda 0,5 noches, sino una noche entera. Un equipo de fútbol, pues 11 jugadores, no podemos poner 7 jugadores y medio. Eso es lo que viene a decir lo que es un bien discreto que utilizaremos simplemente para, bueno, esto es lo que hemos hablado, el bien discreto sería eso, y utiliza un ejercicio, o sea, un ejemplo muy, muy, muy visual, pero lo que me interesa a mí, podéis ver el ejercicio, lo que me interesa es la excedente, vamos a hacer el precio máximo de reserva. No vamos a hacer este ejercicio porque lo que me interesa es esto. Vamos a empezar ya a ver el excedente del consumidor. Que aquí pone elasticidad, no sé por qué, porque no tratamos la elasticidad ahora. Tratamos el excedente del consumidor. Precio de reserva 60, precio de reserva 40, disposición a pagar de la primera noche, de la segunda 40, de la tercera 20... Y veis que el discreto, el bien discreto es de la forma quebrada. Bueno, pues vamos a hacer, me interesa esto simplemente para el excedente bruto o neto. Y está muy bien este ejemplo, pero para que lo podáis estudiar. Pero a mí me interesa ahora ir rápido. Excedente del consumidor o excedente neto, sería el máximo dispuesto a pagar menos lo que paga. Y nos vamos a introducir a ver qué quiere decir esto. En un bien discreto, ahí. Este sería ya el primer ejemplo que me interesa. Excedente del consumidor. Cuando dice excedente del consumidor, a secas, es el excedente neto del consumidor. Es un sinónimo, porque si no te diría bruto. Cuando no te dice bruto, es neto. Aunque no te lo diga. ¿Eh? A ver, tenerlo claro esto. Esto sería neto. Entonces, si en este caso tuviéramos esta curva de demanda del consumidor del bien uno y este precio, si el precio a pagar sería 50, tendríamos que nosotros tendríamos un excedente neto del consumidor igual a 10. Si el excedente neto, o sea, si el precio fuera 30, siempre vamos a hacer una recta respecto de la curva de demanda por donde está el precio. Precio de reserva, que sería 30, y el excedente bruto, excedente neto del consumidor sería 10 más, me parece que en la próxima pone lo que vale, pero vamos a ver, que hemos hecho en la que no pone, bueno, si nos dijera 30, esto vale 10, esto vale 20 y esto 10, pues el excedente neto sería 10 más 20 más 3, más 10, y sería 20, 30, 40. Sería el excedente neto del consumidor, 40. Con un bien discreto, ¿eh? El excedente neto del consumidor sería 40, aquí lo hemos puesto. Serían áreas A más B más C. Si te dijeran cuál es la variación entre el precio 30 y el 50, pues sería la resta, restaríamos 20, 30... 40 sería menos 10, sería 30. La variación entre el cambio del precio 30 a 50 sería 30. Área B más área C. Vamos a seguir haciendo más problemas para que lo veáis más claro. Vamos a ver. Esta es otra forma que me gusta. Precio de reserva aquí, precio específico, bien X. Curva de demanda es bien discreto en forma quebrada, precio P sub 3, toda la área oscura sería el excedente neto del consumidor. Si fuera el excedente bruto, tendríamos esta misma, acordaros que estábamos por aquí, por la 3, ¿no? Pues si fuera el excedente bruto del consumidor, sería todo. Bruto, desde cero hasta el P sub 7, todo, ¿eh? Toda el área, de un bien discreto. Y la diferencia entre el excedente bruto y el excedente neto es la parte de abajo, que es lo que el gasto que tiene el consumidor real. Y ahora lo veremos. Este problema no me... Vamos a hacer otro problema más. Bueno, y luego otra forma de verlo es con los gráficos estos, que tampoco me interesa de momento, para seguir explicando lo que os estoy explicando, ¿eh? Que es lo que a mí me interesa para de cara al examen. Perdón, es que si no, no lo acabamos. Aquí. En el caso de que fuera una demanda lineal, tendríamos el excedente en el caso de un precio P sub 1 sub B y una cantidad de X1 B, tendríamos el excedente neto, sería el área A. El excedente bruto sería área A y área B de todo, ¿eh? De ese precio, ¿no? No tendríamos del precio P sub 1 B, el bruto sería el total. Ahí tenemos lo mismo, al área A. Área A, vamos a ver. Y el área B es lo que realmente le cuesta al consumidor al precio P sub 1 sub B. El excedente C, a ver, el excedente del consumidor sería igual al área A y el El excedente bruto sería A más B, sería el excedente del consumidor neto más lo que el consumidor paga, ¿eh? Y eso es lo que os tiene que quedar claro para saber hallar el excedente bruto y neto del consumidor, de una demanda bien quebrada, no sé, daría igual, o bien de una demanda lineal, ¿eh? Bueno, ahí sería, por ejemplo, si os dieran estas longitudes, pues sería área del triángulo este, sería el excedente neto del consumidor, área de la base X1B, que sería esta de aquí a aquí, 0 a X1B, por el área, o sea, el lado P sub 1 máximo menos P sub 1B, el total. El total máximo menos la 0 a P sub 1B. Está dividido por 2 porque es un triángulo. Esta sería el área para el excedente neto del consumidor. Si fuera el excedente bruto, pues sería el área del trapecio. Base mayor por base menor por la altura del trapecio dividido por 2. Y nos daría el excedente bruto del consumidor de cualquier, teniendo el precio y la cantidad demandada, ¿eh? Si fuera curva de demanda de esta forma, pues haría también como si fuera lineal, ¿eh? El excedente bruto, neto sería esta parte de aquí del P sub 1 y el excedente bruto sería el total, ¿eh? No sé si el excedente neto sería esta y el bruto el total. Área del triángulo y área del trapecio. Yo creo que con esto, cualquier pregunta que os pusieran sobre excedente bruto o neto, y si os dijera variación de un precio al otro, sería restar los excedentes netos de cada precio. Y ya está, sería el restar. Bruto, es que si nos metemos no acabamos, no lo habríamos hecho esto. Bueno, ¿ves? Este sería, en el caso de que de P sub P prima, tenemos ahí un excedente neto. Y si pasa el precio a P sub P prima 2, esta área sería el área que sería la variación entre P sub P prima y P sub 2. P'2, ¿eh? Este sería restar el total de este otro y nos daría la variación del excedente del consumidor, ¿eh? Son las fórmulas que pueden preguntar, o bien el excedente neto o bien el excedente bruto, o la variación de los excedentes netos si varía el precio. Tanto puede ser que varía el precio hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Para saber qué variación hay. Pues ya está, os lo dejo ahí. Si el curva de demanda es de esta forma, lineal, si el precio sube de 2 a 3, ¿cuál es la pérdida o variación? Ahí os está preguntando la variación del excedente neto. Cuando no dice nada es neto, ¿eh? Si no, pondrían bruto. Bueno, pues con el precio 1 dibujáis el triángulo, o sea, según la función de demanda, con los datos que os da el problema, dibujáis la demanda y dibujáis estos puntos que nos interesan, ¿eh? Con el precio 2, con el precio 3, y hacemos el excedente neto de la base más grande por la pequeña, dividido por, o sea, por la altura, dividido por 2, y la pérdida del exceso consumidor es de 15. El trapecio este es el que nos interesa encontrar, porque es lo que nos pregunta. Variación de los excedentes netos de los dos precios, ¿eh? Pues sería el área del trapecio de este trapecio de R más T. Ahí tenéis más preguntas sobre excedente neto, excedente bruto. Y vamos a pasar a, vamos a hacer lo de las variación compensatorias. Ahí tenéis varias, varios ejemplos. Fácil todo ese, hallar, si es variación, el trapecio. Si es solamente excedente neto, pues el triángulo. Y si es el excedente bruto, el otro trapecio que se hace también. En fin, mira, ¿ves? Ahí este sería excedente bruto, sería otro ejemplo. Pues sería todo el trapecio este. Base mayor, base menor, por la altura, dividido por 2. Vale, vamos a ver si encontramos la acción compensatoria, que nos quedan 5 minutos. No, vamos a ver. Esta es una forma que hace el equipo docente para hallar la variación compensatoria y equivalente, pero a mí me gusta otra, que es esta de aquí. A ver. Está muy bien esta forma, ¿eh? Pero la veo muy complicada. Para la que a mí me interesa es, a ver, perdón, porque no encuentro el... Ah, se ha vuelto loco. Ahí os explica la teoría de la variación compensatoria equivalente, pero a mí lo que me interesa es hacer problemas para resolver una u otra. Bueno, esto ya lo habíamos visto en el tema 4. Vuelven a decir mucho, otra vez vuelven a repetir efecto renta y efecto sustitución, ¿eh? Variación equivalente, la renta inicial menos renta final. A ver si sale ya. ¿Cómo se calcula? Esto es lo que me interesa. Aquí están las fórmulas para hacer variación compensatoria y variación equivalente en 4 pasos cada una. Primero, utilizando la función de demanda de X1 y X2, obtengo la función indirecta de utilidad. Acordaros que era en función de los precios y de la renta, no de las cantidades. Calculo el nivel de utilidad inicial con los precios iniciales. Variación equivalente, lo mismo, el primer paso, pero el segundo, utilizo los precios finales. El tercer paso, calcular el nivel de renta M sub C, que son los precios finales, y en el variación equivalente serían los precios iniciales. Y el cuarto sería la fórmula esta de variación compensatoria igual a la renta final, entre renta final M sub C, menos la renta inicial. Y este sería la renta inicial menos la renta final M sub P. Con varios problemas que os he puesto aquí, por ejemplo, en esta función de utilidad, de esta forma, X1 por X2 elevado a 2, con precios P sub 1 y P sub 1 iniciales, renta 100 y precios P sub 2 sube de 1 a 2, ¿cuál es la variación compensatoria y variación equivalente de estos datos? Pues la compensatoria sería utilizar las funciones de demanda Q2, X1, X2, ya las sabemos directamente. Utilizamos la función indirecta utilizando cada valor de X1 y X2 en esta fórmula que nos da de utilidad, que nos da el problema, X1 o X2 elevado a 2, y tenemos esto. Poniendo las funciones de demanda de cada bien, haciendo operaciones nos da M elevado a 2 dividido por 4 por P sub 1, P sub 2 elevado a 2, que es simplemente multiplicar X1 por X2 y elevarlo al cuadrado. Calculamos este nivel de utilidad, pero con los precios iniciales, utilizamos 4 por 1 por 1. Si fuera la equivalente, sería 4 por 1 por 2, porque utilizaríamos la fórmula de... Y seguiríamos haciendo precios finales, precio inicial 1, y aquí lo mismo con el precio 2. Y nos va dando aquí la utilidad útiles y aquí la renta final. Diferencia de variación compensatoria nos daría diferencia entre esta renta final menos la renta inicial del problema. La equivalente, pues siguiendo los pasos estos, finales, lo mismo, utilidad, multiplicamos las funciones de demanda, hallamos la utilidad, hallamos con los precios iniciales la renta final equivalente, y en la fórmula de la renta equivalente sería renta inicial menos esta renta que hemos hallado en el 3, y nos haríamos la variación equivalente. Haciendo estos 4 pasos, podemos hacer variación compensatoria equivalente y ya nos pueden poner lo que quieran. Hay que aprenderse esta forma. Y ahí os lo dejo. Ya seguiremos la última teoría. El martes que viene hacemos la última. El que pueda venir, que venga. Excuso, estará grabado. Excusamos al que no pueda venir. Eso era lo que me interesaba.